¡Eso!
Terminamos en Bogotá y como al año estaba aquí en Bogotá, yo hacía mucha gimnasia olímpica, jugaba béisbol ahí en Salitre, bueno, estaba buscando qué hacer porque me gustaba el surf, la rumba y la playa, ¿sí? Y conocí La Roca, bueno, un amigo me llevó a La Roca de Suesca, barranquillero por cierto, y pues escalé la primera vez, hermano, y quedé conectado con la vaina. Y bueno, y de ahí me dediqué a la montaña, me llamo Fernando González Rubio, es un solo apellido. Y desde ese momento, hermano, me he dedicado a escalar montañas, soy administrador turístico, tengo dos hijos, felizmente casado, y tranquilo, disfrutando la vida, y pasándola buena y esperando que el cuerpo aguante para escalar lo que más se pueda.
Bueno, Fercho es un ícono de la montaña, ¿no? Entre todos los escaladores, montañistas, todos los logros que ha dejado en alto, porque ha sido deportista del año y todo, ¿no? Varias ocasiones también. Entonces,
es que Fercho, sí, claro, o sea, sí. Los escaladores que vienen ahí, todo el referente es Fernando.
Sí, claro.
Porque también estuvo como en esa época dorada de la montaña aquí en Colombia, ¿no?
Sí, digamos que yo, la primera generación es como 10 años arriba, ¿no? Que fueron los que generaron el primer Everest en Colombia. Y habían hecho también Manaslu y habían hecho Broad Peak, que fue el primer ascenso colombiano en los Himalayas. De ahí, digamos, entro como en ese grupo de personas, ya me encarreto con el cuento y me invitan al primer equipo, al equipo que va al Everest, pero ya por segunda vez en el año 2001. Pero eso lo hacen en el 98, yo acabo de llegar de Estados Unidos, que duré como un año viviendo en un carro y escalando todo el tiempo allá en el mundo.
¡Qué maravilla!
Y llegando acá, pues me dijeron que si quería ir, y yo, pues, claro.
¿Cómo lo aprovecho?
No, pues además era, pues quise como ir a los Himalayas, pero como era tan costoso, pues nunca lo tenía como en la proyección. Y me llega así el bombazo y dije, no, claro, ¿dónde está? Yo estoy listo. Entonces, me fui para la montaña.
¿Y qué tal esa preparación para ir a...?
Bueno, ¿qué te cuento? Una preparación para un Himalaya radica mucho en la parte cardiovascular. Entonces siempre hay un entrenamiento cardiovascular que uno tiene para eso. Pero la parte de escalada en roca es un complemento muy grande para la movilidad, para la técnica y sobre todo para la parte de seguridad. Porque es que todo el mundo habla de escalada y de logros y todo y no se han dado cuenta que el mejor escalador es el que se mantiene vivo, ¿sí me entiendes? Y cuando yo me di cuenta de eso, ¿por qué? Por los libros que leía, por la gente que conocía, por todo el bagaje, digamos, que me dejó viajar, pues ya me di cuenta de que pues había que sobrevivir. Entonces la escalada en roca para mí fue supremamente importante y realmente fue también lo que me proyectó mucho, ¿no? Para escalar rutas más difíciles, hacer otras cosas y bueno, y para estar bien, hermano, porque eso es importante.
Sí,
es
lo más importante.
Sí, sí. Pero el cardio es lo máximo porque a nivel de altura, pues hay menos oxígeno.
Fercho fue una de las primeras personas que hizo los ascensos aquí en la Sierra Nevada Santa Marta, ¿cierto?
No.
Oh,
tristemente, bueno, voy a hacer una crítica también, pero tristemente, la Sierra Nevada de Santa Marta, yo fui en el año 90 y 90, 90, 91 y 92, y le pedía permiso al mamo para que me dejara subir, y nunca me dejó subir, y me hizo toda una explicación de la cosmogonía.
Sí.
Y claro, yo quedé también impactado y además, pues culturalmente aprendí cosas de nuestra cultura, porque yo era un barranquillero que le gustaba la rumba y luego en Bogotá me encuentro con los indígenas, esa cosmogonía, empiezo también a crecer un poco culturalmente con eso. Pero sí, tristemente, hermano, le digo que después me doy cuenta que la cosmogonía tiene un precio. Entonces, si quieres ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, tienes que pagar 5 millones o 5 mil dólares, ¿verdad? Y uno,
ese es el dios.
El dios era la plata que estaba
en la plata. Exacto, vale aclarar. respeto mucho a las comunidades indígenas, todo su conocimiento ancestral, porque lo conozco, lo he visto, lo he vivido, pero ese pedacito, hermano, me desmotivó. Entonces yo no he ido a escalar la sierra,
todo
es un sueño
tiene
que tengo pendiente.
Un precio, ¿no?
Sí.
Todo tiene un precio definitivo.
Es un sueño ahí pendiente de ir.
¿Entonces vamos todos?
Claro. Hagamos una expedición bien grande, a ver si nos dan descuento.
Pues ahí, esta semana casualmente estoy hablando con dos personas de allá, porque pues estamos nosotros desde el año pasado, quisimos ir, pero pues vale. Entonces estuvimos hablando con dos personas que hay una entrada, hay dos entradas, ¿cuáles son tres entradas? Hay una entrada que por la que se llegaría por menos días, pero pues obviamente hay que pagar, pero se paga menos. Entonces,
la mejor entrada es Pueblo Bello, la Usimaque, en tres días estás en la Laguna de Naboba.
Ah,
y de la Laguna de Naboba, que es una laguna sagrada, que lógicamente si eso en algún momento se abre, pienso que hay que reglamentar.
Claro.
O sea, eso también es importante, ¿no? Porque también quiero hacer una crítica aquí, que es, muchos escaladores son ambientalistas de dientes para afuera.
Sí,
y eso pues también, y bueno, y sobre los escaladores, como escalador también tengo muchas críticas hacia las cosas, porque la experiencia que me ha dado la montaña, pues me ha mostrado y he aprendido de ciertas cosas, ¿no? Pero si uno llegara por Mauzima, que hermano, tendría el Colón, el Bolívar, la Reina, o sea,
la vista más hermosa.
No, y no solo la vista, sino las paredes por escalar. Los otros ascensos son casi 8 días caminando,
sí,
para acercarse a un pico. O sea, casi ni en Nepal, ¿entiendes? Entonces, un poco triste, pero nada, positivo. Ojalá que todo eso pueda ir cogiendo una forma, sobre todo para las nuevas generaciones. Porque no sé si los otros invitados les han dicho que el montañismo en Colombia se está muriendo, ¿no?
Sí,
se
está muriendo. Sí, claro, es que no tenemos dónde hacer montañas.
No tenemos cumbres para dónde acceder, todo por ineficiencias gubernamentales o por peleas con los indígenas o por conflictos económicos. Pero realmente, para mí lo que pasa es que no tienen, digamos, la capacidad de responsabilizarse del manejo de un parque.
Total.
Claro.
Es que sí, siempre hemos dicho nosotros que la fácil es cerrar, ¿no? O sea, si yo no sé cómo limpiar eso, cómo manejar eso, pues simplemente no entrar a nadie y ya, como que me quito ese problema encima.
Sí, me lavo las manos y lo más fácil.
Sí, claro, porque es difícil usted llegar y bueno, siéntese usted que les interesa esto y hablemos y trabajemos.
Exacto.
Entonces ellos como que prefieren evitar, ¿no? Todo ese tiempo.
Y también ser justos un poco, ¿no? Yo a veces pienso que en Colombia están organizando el turismo y el disfrute de estos escenarios, digamos, naturales, solo para turistas extranjeros o para ricos.
Total.
Pero el que se va a ganar un mínimo jamás en la vida va a poder ir a hacer un tour al Cocuy.
No tiene un acceso.
Y eso a mí también me parece, pues que no debe ser. Hay que acordar unas tarifas, hay que acordar unos reglamentos, hay que ser consecuente con las cosas. Porque esto no me lo estoy inventando, es que esto yo lo he visto en el mundo.
Sí, eso
mucha gente, bueno, ahorita también les puedo hablar un poco de un proyecto que tengo, pero que es polémico y tal vez sea ahora el más odiado de los escaladores, pero no me voy a dejar, le voy a poner la ficha, porque es que yo lo he visto. Muchas veces te dicen a ti, no, pero es que en Europa tú no pagas por escalar. ¿Cómo que no pagas? Si pagas el 44% de impuestos. Cada organización tiene unos afiliados que pagan. Hay un grupo de personas que se encargan de los equipamientos y de todas las cosas. Y porque tú vayas como turista y no te cobren, pues maravilloso. Pero no quiere decir que detrás de eso no hay personas que están aportando. ¿Sí?
Ya.
Y si eso es lo que vamos a hacer en Colombia, no aportar, pues nunca se va a desarrollar. Ya, bueno, hay muchas
cosas. ¿Eso es el tema del turpial?
Sí. Sí.
El turpial.
Sí, es que yo he escuchado. Pero entonces hay como opiniones divididas, ¿no?
Sí.
Pero al igual yo sí pienso que si hay un espacio, digamos, es que por lo general todo su escala, lo que hemos dicho siempre, es un nivel más alto del que dicen, ¿no? O sea, es difícil,
sí,
¿cierto? Pero si hay una buena seguridad y si uno ve que está bien organizado, yo digo que uno no le duele pagar. ¿Qué es lo que pasa en otros lugares? Que uno dice, es que se está pagando, por lo menos hace poco que fuimos a, bueno, no es de montaña, sino es en Bahía Solano, allá en Huanchaco.
Sí.
Hicimos una caminata contratamos unos guías supuestamente, ¿cierto? Nos fuimos por un sendero horrible, que eso estaba todo, no, eso feo, horrible, un sendero que se nota que no le meten plata, y cobraba como 20
mil pesos. Que paga más que en el turbiano.
20 mil pesos por persona. 20 mil pesos por persona.
Por ejemplo, que
no, no, es que y pagaban 20, uno pagaba 20 mil pesos por persona. En una caminata como de 40 minutos.
Y eso.
No, y pues la gente como que... o sea, eso que hasta la gente alcanza como a percibir sí, el camino que no. Sí. Pero entonces, si uno ve que todo está bien bonito, organizado,
dice, bueno,
se paga.
Sí, pero venga, mire, le voy a contar una cosa. Primero, Suesca, la importancia que tiene Suesca es que tiene todas las técnicas de escalada. O sea, tiene grietas, desplomes, techos, a favor, todo. Una persona que escala en Suesca, tengo un buen nivel en Suesca, puede escalar en cualquier lugar del mundo, llámese Yosemite, llámese Marruecos, llámese Europa, donde tú quieras. ¿Por qué? Porque te da todo ese aprendizaje. Tú vas a otro sitio como Machetá, Chuachi, ya son sitios que son como más deportivos, es una zona como
técnica. Es específico.
Y que es válido y es, o sea, todo, para mí todo es respetable porque hay una evolución al montañismo. Fíjate que al Everest ahora suben filas de gente. Yo no lo puedo criticar, ¿por qué? Porque cada quien hace, como dicen por ahí, es un candelabro. Tú puedes hacer tu reto y es respetable, pero no va con la ética con la que yo, digamos, conocí la montaña o como yo la quiero hacer, porque es que el que me llevo, el que habla conmigo mismo soy yo. O sea, yo sé si lo hice bien, yo sé si lo hice mal, yo sé si hice trampa, yo sé si no. Y yo pues tengo como una ética, como lo quiero hacer, que fue como lo aprendí, como me enamoré del deporte y así lo hago. Entonces, partiendo ahora de esa base, digamos que son las tarifas y todo esto, para mí las rocas de Suesca son una. Yo me formé en las rocas de Suesca. Cuando las rocas de Suesca no tenían ni un negocio afuera, yo me mudé ahí. Puse mi primera escuela de escalada. Solo había una panadería que era la de Panchito. Todas las mañanas a las
7 de la mañana. ¿Lo llamaría? ¿Ya estaba por ahí?
Todavía no, pero la mañana llegó como 10 años después. No, mentira, como 6 años después.
Mucho tiempo.
Entonces, como le digo, el primer restaurante lo monté yo antes de Doña María. La primera escuela la monté yo. Luego llegó Lucho, que no sé si lo conoces, Lucho Salsa.
Claro. Lucho
tomó como clases conmigo y también se enamoró de la vaina y también se fue a vivir allá, ¿sí? Y empezamos a crecer la comunidad. Y empezamos a formar Suesca. Yo tengo recortes del periódico del año 98, donde ya promocionábamos Suesca para ir a escalar, porque nosotros necesitábamos billetes para dar clases y salir a la montaña, ¿cierto? Entonces, para mí siempre han sido una sola. Una vez nos tocó hacer una protesta porque el dueño del predio, yo en ese tiempo no era dueño del predio, nos prohibió escalar. O sea, pero nos prohibió fue, no escala.
No,
¿entiendes?
Es
un propietario de su predio y nosotros colgamos hamacas y protestamos y bueno, tú sabes que la juventud es
fumada, súper así
la birra y todo, es la pero él se puso tan bravo el tipo que buscó abogado todo y claramente pues el man demostró que eso era una propiedad privada y que era su tierra. Luego de eso se armaron unos conflictos, el tipo ya se olvidó un poco de eso y salió un decreto que la alcaldía quería declararlo patrimonio cultural y deportivo del municipio, lo cual a todos nos pareció maravilloso, pero van 30 años del decreto y no han hecho nada.
Todo quedó
ahí.
Entonces bueno, yo en este proceso de escalar me profesionalicé, tuve patrocinios, trabajé, tal. Pues claro, vivo ahorrando mi billetico y lo primero que hice fue comprarme una tierra. Vaya sorpresa la que yo me llevo cuando voy viendo que el lindero mío llega hasta la cima de la roca de Suesca.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
¿Sí?
No.
Así como decían los antiguos, si ¿sí ves mi hijo de aquí para allá? ¡Tú eres mío! Sí.
¡No, qué maravilla!
Sí. Sí. ¡Ay, sí!
Entonces claro, cuando nosotros nos pillamos eso, porque además de eso compramos mucha tierra y la dividimos entre varios propietarios porque no teníamos el billete para pagarla toda. Nosotros dijimos, no, hay que hacer algo para proteger este espacio. Y lo declaramos reserva de la sociedad civil con parques nacionales. Okay. ¿Qué ventajas tenemos? Que podemos hacer una explotación turística reglamentada, okay, para proteger los ecosistemas y las actividades que se den ahí. Okay. cosa que en este momento el otro propietario no la tiene. Entonces, en caso de que, por decir algo, una entidad como la CAR o una entidad ambiental diga, aquí no se escala porque en esas matas son endémicas y tal, uno tiene como decirles un momento, tenemos un reglamento, esa mata que tiene ta, 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 no se toca porque hay un reglamento por donde se escala, por donde se hacen las cosas, todo. Y bueno, dijimos, vamos a ser partícipes de lo que el Estado quiera hacer con ese territorio. Y empezamos a hacer lo que decía el decreto. Vamos a cuidarlo, vamos a reglamentarlo, sino que eso empezó en el año 2001. Y en el año 2007 logramos que nos entregaran ya la finca y el dueño se llevó todo el cultivo de eucalipto, porque eso era un cultivo de eucalipto. Y nosotros inmediatamente con la Fundación Alberde Vivo, con otros compañeros, nos empezaron a regalar árboles y empezamos un camello de sembrar, 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 sembrar. Y sembramos más de 2.000 matas, que hoy es la reserva de eucalipto.
¿Y esas matas son los mismos eucaliptos? Todas las matas
que son nativas. Sin embargo, usted sabe que el eucalipto es una planta muy invasiva.
Sí.
Hay muchos que se nos crecieron que no pudimos controlar. Entonces, bueno, pues hay eucalipto también, pero el haber sembrado todos esos nativos, hoy tenemos un registro de 52 pájaros diferentes. Okay. Volvió el armadillo, el cuatí, hemos visto un cerro, un zorro perro, hemos visto liebres, y pues uno, hermano, cada vez que mira la cosa dice, no, eso no podemos dejar de hacerle. Y le digo una cosa, como propietarios, nosotros llevábamos casi 4 años poniendo cada uno de 200.000 pesos para poder mantener las cosas, hasta que dijimos, hermano, ¿quiénes vienen aquí? Caminantes y escaladores. Pues nos tienen que ayudar los caminantes y los escaladores. Entonces empezamos con unas tarifas lo más económicas, porque también fuimos jóvenes, estudiantes, y no tuvimos plata. Pero cuando pasaban los años y los años, seguíamos poniendo los 200.000. Entonces, bueno, hubieron varios administradores hasta que PIN me cogieron a mí de marrano. Fercho, usted administra. Entonces, por eso soy, yo creo que en este momento, no muy querido por los escaladores, porque lo primero que hice pues, fue decirle a un tipo que sabe finanzas, mi hermano, ¿cómo hago esto sostenible? La primera respuesta de mi hijo, hace siempre con estas maricadas de hacer cosas que no producen plata. Yo qué iba a decir. ¿Qué iba a decir?
Eso está así.
Más bien ayúdeme.
Le dije, no, pues marica, que sea sostenible. Yo no necesito más, nosotros tenemos cada uno nuestros predios, esto es un área de conservación. Y entonces el tipo me propone unas tarifas que me dice, con esto puede llegar a dejar de pagar los 200.000 mensuales. Y claro, queda una tarifa de 20.000 el día, pero de 180.000 el año.
Okay.
Entonces, es lógico, el que no se dé cuenta que lo que queremos es que se afilie por el año, pues no lo entiende. Porque es que hay gente que va un día y a los 2 meses va otra vez. ¿Por qué le va a doler pagar 20.000 si va así y paga 20? Si va al muro de escalada y paga 20 o más, ¿por qué se queja? Pero si tú vienes todos los fines de semana o simplemente quieres el espacio y te gusta, 180.000 pesos no son mucho, hermano. Por un año.
Sí, no es nada.
Entonces, nada, como le digo, tal vez sea el más odiado, he tenido muchas películas, muchos encontrones, he tratado de explicar, esto que les estoy contando, se los he tratado de explicar a todos, unos lo entienden, porque tenemos 60 afiliados, pero hay como 85 más que están ahí haciendo bulla, que también es una cosa, son 85 que yo no puedo hablar como 85, si me sacan una voz, listo, arreglemos. ¿Cuánto cuadramos?
Sí, como que cada quien está haciendo.
Claro, y... exacto. Son 85. ¿Cuánto nos pueden ayudar? Mire, podemos ayudar con tanto, con esto. Listo, vamos a sacar los 85 cupos.
Claro.
Porque es que como esto no es de volverse rico, pero sí es que hay una sostenibilidad. Y ahí vamos. Y yo sí, la verdad, viéndolo en todo el mundo y aprendiendo lo que aprendí en todo el mundo, pues hermano, no puedo dar el brazo a torcer. Porque yo sí quiero los pajaritos, los arbolitos. Todo lo que hemos hecho ahí, hermano, que lo hemos hecho con cariño.
Posiblemente esos 85 se estén dando cuenta acá en el capítulo y entonces ya saben.
Enhorabuena.
Pueden llegar y hacer acuerdos directamente con Fer.
Sí, yo digo que es que están las dos partes, porque hay personas que dicen, no, pero es que eso es una roca, la roca no es de nadie, entonces yo escalo. Pero yo lo veo por el otro lado también, ¿Y cuántas rutas ha abierto Fercho allá?
Bueno, eso hagámoslo por aparte, pero hablemos, digamos, de lo que es. Cuando tú compras un predio, tú tienes una responsabilidad sobre el predio, llámese civil, llámese impuesto, llámese todo. Nosotros en este momento tenemos esa responsabilidad.
Igual es tuyo.
Así ellos digan que la roca es del municipio o es subsuelo o lo que sea, eso solo lo puede decidir un juez.
Claro, okay.
Entonces, si el juez me dice a mí, don Fernando, esa es para los escaladores, yo le digo, listo, señor juez, entonces la responsabilidad civil no la tengo. La responsabilidad de impuestos, no los tengo, sí los tengo. Y se acaba el problema, porque es que yo los entiendo. Y hablando del tema de las rutas, vea, están tantas las rutas. Bueno,
yo sé que hay muchas rutas. Sí. Y muchos escaladores, y pues yo digo que los que arrancaron, todos tienen que haber pasado por esas rutas.
Muchos. Yo he abierto tantas rutas que con decirle que ya estaba tan quebrado que decidí hacer mi propio material.
¿Sí?
Entonces yo fabrico mis chapas de acero, mis tensores.
Ahí mismo de pruebas.
Y ya han pasado 5 años de pruebas. Y hoy en este momento tengo un material que además es certificado internacionalmente por un laboratorio. Y hermano, así, no, ya mismo se la vendo, que ya tengo el carro.
Las compras, sí, las
dos. No, pero quiero que te diga una cosa. Digamos, ahorita ustedes estuvieron con Alex, ¿no?
Sí.
Alex me acaba de dejar $500 para que las ponga en Machetá y aquí.
Sí, sí.
Qué bonito, qué bonito.
¿Me entendés? Entonces, para que un man me diga que no me paga 20 mil el día, yo digo, además un man.
Sí, no, sí.
O sea, entonces, ese material que te digo, lo he puesto en muchos lados. Hemos abierto rutas. Yo he sido como pionero en cada una de las zonas de escalada que existen en Colombia. Pero detrás de mí, que digamos, Rafa Ávila, que le enseñé a poner protecciones, del cual cada vez que lo veo escalar, mejor dicho, es mi partner, es un pana, lleva también un gran número de rutas. Lucho, hay nuevas generaciones que están aprendiendo y abriendo en otros sitios. Esa vaina a mí me llena de orgullo. Y si me pongo a contar, yo las, siempre me dicen, Sergio, ¿cuántas rutas has abierto? Y yo le digo, uy, hermano, ya. ¿Cómo se llama la última ruta que abrió? Y dije, hermano, ya se me olvidó. Porque voy abriendo y es lo que me gusta, voy abriendo. Y pues nunca le voy a decir a un escalador, ¿eh? ¿Qué? ¿No me vas a dar plata para yo abrir la ruta?
Sí,
y estamos hablando de 300 a 500 mil pesos por ruta.
Sí, claro.
Y ahí, entre comillas, yo creo aproximadamente que puedo tener unas 500 largos abiertos.
¿Y no van a pagar 20 mil? ¿Cómo así? No,
y qué maravilla. Y eso sin contar, digamos, un poco la carne.
¿Y cuál fue la última que abrió?
No, pero
¿cuál fue la primera? ¿La primera si no se le olvida?
No, se me olvidó.
No paguen los 20 mil.
No. El último sector pusimos como unos 90 chazos y abrimos una ruta que se llama el Árbol de la Vida en Suecia. Y sí, porque quedaron una ruta hasta la cima de las rocas y 4 largos en la parte superior.
¿Y la chapita es muy lejos? Es que nosotros no...
Venga, yo le voy a contar, para que de una vez no se asuste. Si usted está escalando y ve que el seguro está lejos, téngalo por seguro que es fácil. Porque el que pasó por ahí no es huevón y se va a arriesgar a caerse. Entonces, si usted ve que la chapa está lejos, es porque hay de dónde cogerse. Lo que te está pidiendo, o lo que yo te estoy pidiendo en mi creación, que es la ruta, es que te tranquilices, que esperes ir y que escales. Porque eso es lo que te va a volver escalador. Si tú ves que hay una fisura, ojo, que por ahí debe caber algo. Porque la ética es, donde se puede poner un seguro, no se pone un bolt. Porque yo he visto gente de esta generación que pone una chapa cada metro, y entonces la escalada se vuelve aseguro y escalo. Y para mí la escalada es escalo y aseguro.
Okay.
Pues cuando tú vas a Yosemite, cuando tú vas a las Dolomitas...
Vamos a respirar más.
No, y además de eso, pues tú te estás enfrentando a rutas de montaña que tienes que salir y sobrevivir. Entonces tú tienes que tener tranquilidad y escalar. Imagínate tú en la mitad de las Dolomitas con el bolt a 2 metros y cagado el susto. Marica, lo más seguro es que te vas a caer y te van a mandar un helicóptero, o no vas a pasar, o ¿no? Sí, qué maravilla. Entonces es como mostrar eso. La escalada deportiva yo la aprecio muchísimo, y ahora que es deporte olímpico mucho más. Pero me parece que la escalada que yo practico, que es alpina, más integral,
más
digamos
de aventura,
así, más de aventura, pues es otra cosa. Entonces tú decides si te lo pierdes o no, porque es que, como te digo, los escaladores deportivos yo los aprecio mucho, y aprecio mucho el alto grado, pero lo único que les digo es que no saben lo que se están perdiendo.
Sí, verdad, sí, verdad.
Porque hay otras cosas por hacer. Y si tú sientes que es muy difícil, pues baja el grado y escala algo más sencillo, pero te concentras, vas tranquilo, haces las cosas bien. ¿Usted nunca ha pensado en la analogía que tiene poner un seguro con tus manos en la pared, en una grieta, y caerte?
Eso es lo que
da más miedo. Es que esa autonomía, pero, y esa seguridad uno mismo de decir, eso me quedó bien.
No, lo estoy haciendo bien.
Ah, tienes que hacerlo.
Y le da más seguridad a ustedes, sí, claro, cuando terminan.
Claro, y lo estoy haciendo. O sea, mi trabajo lo hago bien. ¿Por qué? Porque si lo hago mal, pago con mi hueso. Claro. ¿Entiendes? Claro. Es una analogía de vida muy importante. Claro, claro. ¿Sí o no? Yo creo que si esa ética la aplicáramos en este país, pues estuviéramos.
No,
¿sí?
Claro.
Usted que sabe de noticias.
De
buenas noticias.
Pero entonces la zona del turbial que entrando a su escala bien pagada.
Al fondo.
Y allá hay rutas para principiantes, si alguien viene acá.
No, después de que eso.
Sí, hay rutas para principiantes, o sea, quiere decir que tienen un nivel bajo.
¿Tienes la ferrata?
De hecho, montamos una vía ferrata con el fin de que la gente pueda, digamos, acceder a la altura y a escalar con unos absorbedores de energía, pusimos cable. Las rutas de vía ferrata nacen en Europa, en la guerra, con los ejércitos alpinos. Luego en Europa las convierte en un atractivo turístico para que las familias vayan a hacer recorridos de montaña seguidos. Y pues cuando los conocí en Italia y en España, dije, no, en Colombia tenemos que hacer algo para unas personas que les sirva, o sea, que tengan esa experiencia. Y las rutas que decíamos fáciles, eso sí tienes que capacitarse. Hay que aprender a poner bien los camps, los frames, hay que poner bien los stoppers, aprender a poner las cintas largas y cortas. Usar eso y van a poder escalar tranquilos y equipar tranquilos, porque si escalas nervioso no puedes equipar, claro, bien. Entonces es como aprenderlo, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces no, es yo creo que es positivo, y que le vamos a dejar algo bueno a las nuevas generaciones. Vea, yo le voy a hacer un ejemplo. Vamos para el 2024, el año que viene, ¿sí? Ya vamos para 20 años, hermano, que escalé el K2. Ningún colombiano hay al K2. Entonces uno dice, imagínate, no estamos haciendo algo bien, porque las nuevas generaciones no
está pasando. ¿Qué está pasando ahí? Bien,
para mí es un poco triste, y lo hablo con Rafa mucho, y bueno, digamos, la Asociación de Guías de Montaña, yo tengo una fundación que tiene mi nombre. Me fui a Europa, busqué la posibilidad de que un guía nos trajera todo el protocolo de seguridad. Lo trajimos a Colombia, tocó traerlo en Francia, en Chamonix, me dijeron que de Ecuador tenía los instructores. Me lo traje de Ecuador, que me salía más barato que de Francia. Todo fue gratis para 63 personas que se presentaron. 3 días de evaluación y capacitación, con refrigerio incluido, sin pagar nada. Y nació la ACME. Como tiene unos protocolos tan estrictos, el que no quiere desaprender y aprender lo nuevo, se queja, critica, no apoya, ¿sí me explico? Y no se han dado cuenta que lo que estamos generando es una asociación que nos representa ante el país, ante el Ministerio de Industria y Comercio, ante el SENA, y ante todo lo que tiene que ver con la profesionalización del deporte. Entonces muchos critican las cosas y todo, y no se dan cuenta que estamos buscando un ente evaluador, certificador, que te va a dar la opción de trabajar. Pero no, todos quieren ir con el perdón del SENA, a sentarse 2 días, hacer un curso de altura y de ahí salir como técnico de altura, técnico de esto. Es que si tú comparas los técnicos de altura en Europa o en Estados Unidos, son 2 semanas de capacitación, son yo no sé cuántas horas de práctica para poder tener ese certificado, ¿me entiendes? Y aquí es graduemos, pero ¿dónde está la seguridad real?
Exacto, eso porque... Yo tengo un amigo que está en Australia y ese man cero de escalada, y él montó una empresa de limpieza de fachadas y todo, y él me contó sobre ese curso. Él duró 3 semanas haciendo hips, perdió un mundo y tuvo que volver a hacer las 3 semanas por seguridad, porque por encima de todo está la seguridad, y si no, pues usted no se va para abajo, pues chao, ¿no? Pero sí tienen la razón, porque acá, de hecho, uno escucha que venden los certificados.
Sí,
sí, es la trampa de todo, ¿no? Colombiano.
Siempre.
Pero
como el del pase, como toda la vuelta, ¿sí o no?
Pero yo no había pensado en eso, o sea, sí. Ya, ¿cuántos años? ¿10, 20 años del caos?
Y el Ebre fue el 2001. Sí. Y el Chollo fue en el año 99. Ajá. Y mi primera montaña, que fue en el 98, Monte Manaslu, que ahorita Alex la escaló en invierno, y donde tenemos a 2 colombianos muertos.
Fercho, pero ahí también no tiene que ver mucho lo económico, porque tú sabes que acá el apoyo al deporte sí,
es que
¿qué pasa
cero,
entonces?
Volvemos a lo mismo.
Cero.
Mientras tú no tengas la capacidad de agremiarte y hacer presencia en el Estado, no conformar la Federación Colombiana de Montañismo, no conformar las federaciones, los clubes y las cosas, pues no vas a ser reconocido en un sistema gubernamental.
Sí, es que es verdad, porque es que el gremio está como muy disperso.
Sí, estamos abiertos a todos.
Vean, aquí entre nos, y me incluyo, los escaladores somos anarquistas, tenemos un ego en el mundo.
Sí.
Y creemos que somos la verga. Qué pena. Con la audiencia, con la
palabra. No puedes decir otras palabras de esas.
Bueno, pero es así, hermano.
Sí, así es. Totalmente.
Pero cuando ya, ¿por qué te hablo yo de eso? Porque es que he ido a las montañas y el ego me ha dado 3 cachetadas y me ha vuelto a casa. ¿Por qué te hablo de las cosas? Porque he aprendido por las mismas experiencias de la vida. Son 38 años escalando. Mejor dicho, ya yo tengo, desde los 17 empecé a escalar, año 86. Tengo 55 años y no he parado ni espero no parar hasta que el cuerpo aguante. Pues, marica, si uno no aprende de todo lo que ha recorrido y ha hecho y no trata de transmitírselo a las personas, pues ahí es donde te digo que me siento también un poco mal a veces y decir, tal vez no he hecho cosas bien para esto. ¿Qué me satisface? Que ha abierto rutas y que eso, pues.
Pero entonces, ¿cuál sería el llamado ahí, Marcita? ¿Cuál es
el, el llamado? Yo creo que es, muchachos, tenemos que unirnos como gremio.
Sí, totalmente.
Así como nos unimos con una cuerda, va a ser un poco poético.
Esto se llama la cordada.
Así como nos unimos en una cuerda para la gloria, la cima y el éxito, también estamos unidos para la catástrofe y la muerte. Porque la cuerda no se rompe. Entonces la cordada es importante. Entonces cuando yo me amarro contigo en una montaña, la idea es que los dos bajemos. No es que te corte la cuerda y te diga, nos vemos. No, eso es montañismo. Aquí no hay primeros ni segundos, que eso lo tiene la escalada deportiva y ahora los olímpicos. La escalada deportiva, por eso crearon la escalada deportiva, porque el montañismo es un deporte que tiene unos valores diferentes. Si ustedes se remiten al año 2022, si no me equivoco, Naciones Unidas declara el deporte del alpinismo como un deporte patrimonio de la humanidad, por sus valores. Y esos valores son de los que les estoy hablando. La amistad, ir y volver, la confianza, ayudarnos mutuamente, estar juntos en un proyecto, pero también bajarnos, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, agremiarse, trabajar en conjunto, equipar nuevas zonas, no ser egoísta con el conocimiento.
Sí, total, hay que transmitir. Pero,
bueno, eso es como, ya hay muchas veces que ver, tú vas a la universidad, aprendiste algo, tú puedes ir a dar clases de lo que aprendiste. Y aquí los escaladores tienen un conocimiento de las técnicas y no lo tienes que pagar para que te enseñen. O si enseñas, oiga, ¿cómo le va a montar la competencia a la escuela? A ver, ¿qué fue a la escuela? ¿Pagué? ¿La cumplí? ¿No puedo enseñar?
Claro.
O sea, entonces, cuando te dan el conocimiento a contagotas, no me gusta. Yo, digamos, cobro por escalar. Pero, marica, yo no le niego un consejo a nadie. Yo no le digo a nadie, o sea, no le niego cómo se monta una estación a nadie, y si la persona se me acerca, se lo enseño. He dado charlas, capacitaciones, gratuitas en muchos lados, y me los encuentro, me felicitan, me agradecen, pero porque así debe ser, ¿no?
Sí, porque
no todo es billete.
Sí, claro. De los escaladores que yo hice, que son así, más sencillos, es la generación de ustedes. Ese
parchecito. Pues es que a nosotros
pero se es nos que hay, los amigos. Es que hay unos que no, es que el ego sí está
la arrogancia y el ego es altísimo.
Y así porque eso, sí. El montañismo sí, no, no es así.
Y eso se ve mucho en la montaña de Nueva Santa Isabel. Es una cosa de locos. Y uno dice, ¿pero qué? O sea, ni siquiera uno ve un guía y una vez criticamos. Bueno, yo critiqué a un guía porque el man hizo una capacitación chimba y ya es guía. Nosotros tenemos un proceso, pero no somos guías avalados. Pero esos manes ni siquiera han hecho, o sea, no han salido de esa zona, sino solo trabajan en esa zona. Y entonces, ¿por qué el egoísmo y por qué no le transmiten la misma información a las demás personas que queremos entrar, que queremos aprender?
Y gente que uno se encuentra a veces en montañas rudas, que uno sabe que ha sido, que ha hecho, y es lo más sencillo del mundo, ¿no?
Dices, mami, es que digamos, ¿qué ha pasado con la profesión de guía? Se volvió una profesión. O sea, yo trabajo de aquí a allá, voy y vuelvo, ese es el guía. Antes era llamado vaquiano, ¿sí? Y a veces el vaquiano era mejor que el día de ahora. Pero normalmente en Europa los que son escaladores es que toman la opción de ser guías. ¿Sí me explico? No toman capacitación para ir a trabajar, toman capacitación para logros alpinísticos, para subir el nivel, para que no pase lo que está pasando aquí, que pasaron 20 años y nadie ha querido hacer. La temporada de este año en Perú, el otro día estaba hablando con Lucho, todos los montañistas que fueron están haciendo lo mismo, las mismas rutas fáciles de siempre. Nadie ha querido, vamos a hacer la norte del Huascarán, vamos a hacer una ruta nueva en las cimas.
Sí, estamos en una generación muy cagona, yo creo. Es esa generación, sí, es diferente, sí, yo creo, es muy diferente. Pero entonces, ¿en qué momento pasó eso? Sí.
Pero véanos posteando en Instagram, en Facebook.
Claro.
O sea, al final son, como yo les digo,
claro,
yo
no soy escalador
de redes sociales.
Sí, es verdad, porque ustedes no querrían ni que nada. Ustedes, no, nada.
Yo le digo una cosa, tengo las redes porque pues a veces me sirven para el trabajo. Y gente que me propone, perfecto, hago unos posts y tal, y va a ganar más y tal, y un canal de YouTube, y le digo, marica, si lo que menos me gusta es tener un teléfono y estar aquí. Pero el billete, pues hermano, lo conseguiré de otra forma, ¿me entiendes? Pero yo no soy de esa generación. Imagínense que mis fotos de Himalaya, las primeras son diapositivas, 2 megapíxeles.
Claro.
Es una generación completamente.
Pero es que también hubo, yo pensando algo, también hubo un cambio muy fuerte y de pronto muy rápido en la montaña, en el montañismo como tal. Porque es que ustedes, o sea, uno lee historias de los 90s y en los 90 acá nomás ya ha cambiado mucho la montaña, es que es mucho lo que ha cambiado.
Sí.
¿No? Lo que hablamos siempre, antes, o sea, ir a explorar la montaña, uno no sabía para dónde iba, no tenía un guía que iba llevando, se iban solitos. Es que es una cosa totalmente diferente. Ahorita ya es que ya cambió mucho y yo creo que
pero,
muy rápido, ¿no?
Pero sí, también tiene que ver mucho con la accesibilidad a las montañas, porque, por ejemplo, yo fui a varias charlas al Café y Montaña, ¿sí? Al
sí.
Restaurante. Y uno se metía en el cuento y uno nos decía que no, que el que hizo la trilogía de los Ritacubas, que el que estaban los campaulines, que estaba en el castillo, pues uno se imagina ya. Pero cuando sí, cierran todas esas posibilidades, pues también
bueno,
uno. Es que también tiene que ver.
Sí, eso.
De parte en parte.
Sí, eso es una tristeza.
Sí,
y,
claro.
Y quiere que le diga una cosa ahorita a un amigo, también muy buen escalador, que lo he visto formándose y buscando sus metas. Quería ir a Mavecure, los cerros de Linírida. Hace un tiempo unos gringos fueron y abrieron una ruta. Eso ha sido un sueño también que yo he querido ir a cumplir, de abrirle una ruta a ese cerro. Y mi amigo me dice, Fercho, voy para Mavecure. Y dije, listo, te regalo todas las chapas para que las pongas, todo el material de equipamiento. Y después me llama y me dice, no, Fercho, se cayó la expedición. Y yo, uy, ¿qué pasó? No, los indígenas nos pidieron 7 millones por escalar eso.
No.
Entonces, los aruacos piden. Esto ya 7. Lo suba ahorita en el Popul, quién sabe qué va a pasar.
Sí.
Entonces, al final del día, yo respeto que tengan su territorio, yo respeto lo sagrado, yo respeto todo, pero hermano, no podemos ser avaros. Alguien tiene que controlar ese tipo de estratificación, esas tarifas, y de una manera hacer lo que se llama desarrollo sostenible con las comunidades. O sea, a veces cuando yo digo, pero si estamos cobrando 20 mil en el Turpial y en parques nacionales les cobran 35. Y además les toca pagar el guía. Y además les y le cerraron. El Turpial nunca ha dicho vamos a cerrar. Pero si queremos que entren reglamentados. Imagínense que en el Turpial en ciertas repisas, tú los invito sin pagar los 20 mil.
¡Vamos!
Tiene que haber un podcast. Bueno,
hemos subido unos palos de 6 metros de eucalipto, entre 3 y 4. Y hemos armado las plataformas y todo. La gente llega allá y yo estoy seguro que mira el palo y ni se imagina cómo llegó el palo ahí.
Claro, sí, claro.
Y lo peor es que tú ves, digamos, que llevan un perro. El perro empieza a abrir un hueco en la plataforma y empieza a mirar la vaina. Y tú crees que son capaces de decirle al perro que dejan el hueco. Se encuentran los pañitos húmedos ahí, el papel higiénico metido así en el pie.
No,
no me digas que eres escalador y que eres ecológico y que ya, 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 ya. Una carrera.
Y sí, ese escalador el que llega ahí.
¿Sabe? Lógico, que nadie más sube ahí. ¿Sí me entiendo? Entonces eso no lo ven. Hay otros también que dicen del turpial. No, pero es que en el turpial no hay casi rutas. Es que no tienen ni idea. Tenemos los segundos largos, los tenemos llenos de nuevas rutas. Tenemos todos los grados. Es más, me llevé a Alex Chicón para allá. Quedó alucinado.
Sí, sí,
además con el tipo de escalada.
Se lo dijo, estaba.
Te dije, bueno. Luego lo
llevé
a machetar.
La roca, que todo.
Luego lo llevé a machetar. También alucinó porque es otra cosa. Mañana vamos para Chuachi porque le quiero mostrar otra cosa. Yo participé también en Chuachi cuando se abrió. Empezamos a pensar en eso, en que el señor de allá tuviera un ingresito por la llegada y le regalábamos las chapas y todo ese tipo de cosas. Yo creo que uno puede ir haciendo patria con eso.
Y en Chuachi hay mucho que hacer.
Es muy lindo.
Mire, nosotros fuimos a Chuachi en el año casi, tal vez 2000. Pero en esa época, la guerrilla nos decomisó el rack.
Ah.
Y nos prepararon una platica y nos devolvieron el rack, porque además el rack de los frenos no se conseguía y era carísimo.
No, y hoy en día
y los malos nos dijeron, porque nosotros les dijimos, no, pero es que no tenemos billete. Bueno, entonces cuando tengan plata vienen, porque tú sabes cómo pasaba para allá y era guerrilla.
Sí, claro.
Pues nosotros fuimos, hicimos la tarea, bajamos, conseguimos la platica, subimos para que nos volvieran el rack, le dimos una platica a los malos. Hasta le llevamos una bolsita con comidita y tal, y lo mandó, oh, muchachos, si quieren volver con mucho gusto y tal, pues claro que íbamos a volver. Pero nosotros hicimos ese acercamiento. Cuando yo iba al Cocuy, imagínense que una vez voy con un español que me dice que lo lleve, no, yo quiero al Cocuy, quiero al Cocuy. Y le dije, bueno, pero tienes que saber que hay situación de orden público y todo, no nos va a pasar nada, pero eso pasa. No, 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 yo voy, total. Llegamos al Cocuy, nos bajamos, empezamos a caminar. Y vamos subiendo así, vamos para la Laguna Grande de la Sierra, y vamos subiendo hacia el Valle de los Frailejones, y nos encontramos con 30 carpas armadas y los
manos. ¡Ay, no!
Y el español empieza a... Todo bien, que no pasa nada, déjeme que yo hablo, no diga nada, tranquilo. ¿Qué más, comandante, cómo le va? ¿Qué lleva, cuándo va? No, a escalar, comandante, no se acuerda de mí. Claro, yo no me acordaba del man ni lo conocía. ¿Y qué es lo que llevan? Entonces le muestro los crampones, las colchonetas. Entonces me dice el tipo, ¿y esas colchonetas? De una se enamoró de la colchoneta.
No.
Y le digo, y hermano, la necesito arriba. Pero si usted me da chance, yo voy a escalo con este man. Me voy para Bogotá y le traigo, si quiere, 100. Se las dejo a 15 mil pesos. Y el hombre se quedó así como frío, ¿sí o no? Porque yo le planteé enseguida el business. ¿Sí? Pues no me dijo nada. Dijo, no, sí, la muchacha está. Bueno, nos fuimos esa noche. El español no durmió, esperando a que llegara. Luego al otro día nos bajamos y yo le dije, bueno, hermano, esperemos que ya nos... Se fue el lechero, nos tocó esperar al día siguiente. No, 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 vamos, vamos. Y dije, hermano, son 6 horas caminando aquí a los güey. No, no, vamos, vamos. Bueno, y yo dije, no, me va a tocar cargarme el morral. Y arranque para abajo. Lógicamente, cárguele el morral al español. Y lo peor de todo es que vamos llegando al pueblo. Y ya estaba el ejército en el pueblo, porque había ejército en el pueblo. Y llegamos y el man me dice otra vez, ¡uy! ¡Otra vez! ¡Ay, hermano! ¡Vámonos al hotel! Le dije que había guerrilla, le dije, no pasa nada. ¿Qué es lo que no entiende, hermano? No, fue supremamente gracioso. Eso sí, ¿para qué? El hombre se portó bien, billetico, medio micropinista. Al final no me arrepiento, pero digamos, ese tipo de cosas y anécdotas están allá. Y pues uno no le tiene mucho miedo a eso, porque uno no va con la maldad, ni tampoco es una persona que tampoco sea secuestrable, ni mucho menos una persona de un estatus normal que trabaja, que consigue su billete como todos. Y nada, yo no tengo queja de eso, como si tengo queja de el tipo de organizaciones donde no organizan, prefieren cerrar, donde Sí, porque pues...
¿Qué organizaciones?
Pues marica, parques nacionales.
Parques nacionales.
Mario sí siempre quiere.
Mario sí siempre está en parques nacionales.
Y para que usted lo sepa, tengo muy buenos amigos en parques nacionales. Son gente muy chévere. Tengo muchos amigos campesinos, gente de las regiones, del Jujuy, de Santa Marta, que conozco, de bueno, Tolima, todas las montañas que he recorrido. Tengo muy buenos amigos y buenos conocidos. Y no, y los aprecio, pero ellos tampoco son los que tienen el poder de decir, Fercho, todo con más arreglado.
Claro. ¿Qué se puede hacer? Si...
Tengo un amigo decepcionado de dedicarle tiempo al trabajo a parques nacionales y que no se haya podido organizar algo que él también, como uno ha soñado, que pase. Organización, rescate. Pero es que yo no hablo de organización, rescate y esto, ¿no? Hablo de lo que yo vi en Europa. Empleo para el organizador, empleo para el rescatista, empleo. O sea,
es que hay mucho dinero por medio también que se puede generar.
Hay muchas oportunidades.
En positivo, ¿no?
Lógico, es buscar cómo todos generamos una cadena de valor. Cuando íbamos a Cocuya, Huicán, una tienda, ¿no?
Sí.
No había ni pan. Hoy ya baja Huicán y ve el poco de comercio. Cocuy es todo. Los guías. O sea, ves una cosa que ha venido creciendo, pero no en un buen orden. No en un buen orden. Pero esto sabe que hay que echarle para adelante.
Sí, yo digo que es eso, ¿no? Agremiarse bien.
Sí. Agremiémonos, busquemos adelante, saquemos adelante esa federación, esos clubes. Todo eso se puede negociar. Podemos hacer presencia del Estado, podemos hacer certificación, podemos que nos reconozca el gobierno como guía de montaña, porque es que cuando yo llego y me preguntan, profesión, guía de montaña, eso no está mal, ¿eh?
Comedias de tanto.
Bueno, ya somos dos que no encajamos en un sistema, ¿sí o no?
Como eso tumbado, o sea, acá hablando
de la sí, sí, allá estarán diciendo, no, esa manera ya está.
Están más perdidos y escuchándolos. Pero sí, yo también pienso que, digamos, el SENA es el que saca los guías, ¿no?
Sí.
Pero igual no hay una especialización en nada.
No hay especialización. No,
se sale como guía, pero hay guía de... Hay guía de kayak, de rafting, de escalada, de todo.
Y en teoría, si tienes ese carnet, podrías ir a escalar y llevar a alguien a escalar.
Claro,
porque
claro.
Es guía.
Y puede haber una persona con mucha más experiencia, pero si no tienes el carnet, no lo
vas. Bueno, me incluyo.
¿Cómo hacemos?
Yo no tengo eso, yo iba a tomar el curso, pero yo le soy sincero, yo ya no es que necesite, pero es por mi posición en el momento y la edad. Pero yo no es que necesite, digamos, tener la certificación, porque ya yo tengo personas que me dicen, ah, no, quiero que me lleves a tal lado, quiero que hagamos esto, vámonos a Nepal, vámonos.
Se certificamos la foto con el Everest.
Sí. 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 Pero hay nuevas generaciones que sí también lo necesitan.
Sí, necesitan.
Y ha funcionado la ACME, porque tenemos ACME en Antioquia, tenemos ACME en Tolima, tenemos ACME en Bucaramanga, tenemos ACME en Pasto, tenemos ACME en Cali. Es más, tenemos en Cali el séptimo latinoamericano en escalar noveno grado, que vive en España. Y noveno grado no es el escalar de todo el mundo. Entonces,
¿verdad?
Sí, Ángelo. Mire, yo tengo una anécdota con Ángelo. Yo me voy para el Pasto y paso por Cali y así hicimos una capacitación y bacano. Entonces Ángelo me dice, Fercho, ¿será que me puedo ir con usted a escalar a Pasto? Y yo, claro, chino, camino, vamos. Peladito. Y nos fuimos y bueno, ya sufrimos, el pelado se batió, lo vi y dije, uy, marica, te está escalando muy bien, lo felicito. Y bueno, y en los días de escalar y escalar me dice, no, Fercho, yo quiero dedicarme a la escalada, yo quiero escalar. Noveno grado, me dice, man. Entonces yo lo miré y le dije, no, pues marica, está perdiendo el tiempo, tiene que ir para España. Lo increíble es que a los 6 meses me llama y me dice, Fercho, tengo el tiquete y voy para España. Y se fue.
Y el man la tenía clarísimo.
Y el man me mandó un mensajito, un detalle bien lindo que recibí el man. Fercho, me escalé mi primer noveno. No me dijo más. Fercho, me escalé mi primer noveno. Me mandó el posta. Que le salió.
Okay,
y enseguida, uy, parcero, qué bacano. Por ahí nos comunicamos de vez en cuando.
O sea, eso, ya la tenía igual así, claro.
Bacanísimo, me pareció. Y eso a mí me llena de alegría. Y cuando veo que los pelados hacen cosas nuevas, me motiva, ¿cierto? Digamos, a Alex Chicón. Yo a Alex lo conocí cuando él tenía 22 años. Y estaba en el caos. Yo era mayor que él, yo soy mayor que él, 15 años. Y le vi la energía y nos volvimos amigos y todo. Y sus amigos se volvieron mis amigos. Entonces me ayudaron mucho en la montaña porque yo Después del proceso de Everest en Colombia, se disuelve todo un poco. Unos cogen otros caminos más empresariales, diferentes. Uh-huh. Yo sigo haciendo montaña porque yo no soy empresario, yo soy escalador. Y me empiezo a ir al Himalaya y consigo patrocinios. Y mis compañeros se convirtieron en españoles, italianos, alemanes, rusos, kazajos. Fueron las personas con las que yo compartí la montaña. Y gracias a ese tipo de cosas. Entonces con Alex ya me lo encontré en otra montaña. Ya me presentó otras personas. Y así fuimos haciendo. La última montaña que escalamos juntos fue en Daulagiri. Estuvimos juntos en el Chichapacma, en el Daulagiri, en el Annapurna. Bueno, y ahorita, ¿no? Por ahí un proyectico.
Ya nos contó, ya nos contó.
El mago. En el Movistar lo contó.
Ya lo sabía.
Está bien, sí. Entonces andamos en esa película porque también queremos ir con Rafa, que es un proyecto que llevamos hace 2 años pensando, que también hace por ahí 3 meses también llamé a Rafa todo imputado y le dije, bueno, pues la huevonada, ¿quieres escalar conmigo? No, me caigo mal. Vamos a ir a las Torres del Trango, ¿no? Claro, Ferchito, ¿qué tal? Y bueno, papi, entonces, el que no salga con nada, que se abra, y si no, nos vamos los dos.
Esa es.
Vamos. Yo no quiero pedir la plata y tener que devolverla. Porque eso sí, no nos vamos para esa, ¿verdad? ¡Pum! Arrancó. Y va con sol, y va, empieza todo a funcionar. A engranar. ¡Pum! Llegó Alex.
De una. Sí.
Alex me llama y me dice, Fercho, voy a dar una conferencia por allá, pero... La verdad es que yo quiero ir a visitarte, coño, y tal. Vengas, hermano, de aquí, mejor dicho, se le ha ido. Entonces, vino a la conferencia, pero la hemos pasado muy bien todos estos días. Hemos vuelto a soñar con cosas, porque también él me lo dijo, que no eran ideas mías. El Himalaya cambió del ambiente que nosotros vivimos en esos momentos de montaña hasta el 2012. Es diferente al que hay ahora. Ahora todo es más comercial. Ahora los sherpas también te dicen Very dangerous. Con Very dangerous, un momentico, me estás cañando, huevón. Si quieres que me baje de aquí y ganarte los dólares fáciles, ¿sí me entiendes? Entonces las expediciones más comerciales. La última expedición que estuve, hermano, yo era el único que iba sin oxígeno y mis compañeros llevaban 5 balas de oxígeno para la cumbre. Y yo iba adelante abriendo con los sherpas. Yo decía, ¿yo qué estoy jugando aquí, weón? Y lo peor de todo es que llegamos a los 8100, empieza el Very Dangerous y todo el mundo arranca para abajo. Y miro yo para todos lados y digo, hijo de puta, me quedé solo aquí. De chimba viene un alemán amigo con otros dos amigos de él y me uno con ellos y logramos escalar, ¿me entiendes? Y nos bajamos. Un amigo ruso, que conocí también hace muchos años, mayor que yo, se queda en el campo 4 esperando, porque el man dijo, Fercho no se regresó, lo voy a esperar. El único ético.
Qué calidad, sí.
El resto, huevón, se abrieron. Un amigo ruso, un amigo georgiano, Guía Tortalets, bacán.
Que ahí todavía está, eso lo hablábamos ahorita con Alex, ahí todavía estaba ese espíritu de montaña, sí, de...
Sí.
De espero.
Entonces yo no volví a los Himalayas después del año 2013, porque realmente me desilusioné. Yo intenté los 14.8000. Me salieron 7 cumbres de 8.000 metros. De las otras me bajé por clima, accidentes, rescates. No accidentes personales, pero sí situaciones que te ponen a pensar en o me voy para la cumbre o ayudo a este señor, o a mi amigo o al que sea. Y pues claramente es mejor tomar esa decisión porque pues la cumbre está ahí, ¿sí? Y volviendo al ego, una cumbre más, una cumbre menos... Es muy diferente a un dedo más, un dedo menos, yo creo, o a un amigo más, un amigo menos.
Sí, como que al final, cuando ya está en la casa, yo creo que puede pesar más haberse ido y creo que se siente mejor haber ayudado.
Total, es que a mí se me fue un amigo, yo quiero recordarlo aquí con más tranquilidad, han pasado muchos años, ¿no? Pero a mí se me murió Lenin Granado muy cercano. Y yo quedé tapado de nieve y casi me mato en mi primera expedición al Himalaya. Es el accidente más grave que he tenido en mi vida, tal vez el único. Y aunque ahora hablamos tranquilo de la vuelta y tales, pues yo le digo que para mí fue un impacto durísimo, tanto a nivel personal, con ver la familia, O sea, la gente piensa que cuando uno se muere en las montañas, ah, se murió en su leito. No. Te has muerto, tal vez haciendo lo que te gustó, pero porque fallaste, porque esa no es la ley de uno, por lo menos no es la mía. La mía es una hamaca, relajado, allí, más fresco. Te mueres por errores, te mueres por ego, te mueres por otras cosas, ¿sí me entiendes? Que no debes hacerlo, tienes que tomar decisiones adecuadas y regresar. Y cuando tú te mueres, oiga, tú estás dejando una familia sufriendo, ¿sí? Estás dejando tal vez un país que no sufra tanto, pero que lo imparta. Y tal vez estás dejando un concepto del alpinismo que no es. Porque es que aquí no, como todo el mundo dice, no, me gustan los deportes extremos. No, a mí no me gustan los deportes extremos. Me gustan los deportes que si son de alto riesgo, decido practicarlos, pero minimizo los riesgos. El alpinismo es un deporte de alto riesgo, no es un deporte extremo. Entonces eso es como lo que siempre trato de decirle a la gente y contarles. Mucha gente dice, ah, pero llegó a la cumbre y tal. Sí, marica, cuando llega a la cumbre y miré para abajo, ahí te digo, ¿tú de cómo me bajo de aquí ahora, marica? ¿Qué se entiende? Y te hace así. Y tú dices, mierda, ya la tengo, no me puedo dejar morir bajando. Entonces, no, es un concepto diferente y por eso no. Pues yo trato de transmitirle esto que estamos hablando ahorita aquí entre chistes y vainas. Pues transmitir eso, hay que mantenerse vivo, hay que ser solidarios, hay que ser buenos amigos, hay que unirse a la cuerda como verdaderos amigos y ir y volver, porque sin volver no hay vida, ¿me entiendes? No tiene sentido. Yo tengo hijos, tengo una mujer que me espera, tengo ya, y una vida por disfrutar, güey, o sea, ustedes me dicen, ah, que usted es el duro y tal, pues, ¿no qué? A las 6 de la mañana voy al baño igual que tú, ¿me entiendes? Que me atreví a unas cosas.
Pero el pensamiento y todo, y cómo manejas las emociones, y tiene que ser diferente a.
Total.
A todos. Total. La mayoría, tal. Porque yo pienso en eso que dice Fercho, digamos, que uno se puede morir por tomar una mala decisión, ¿sí o no? Que está lejos y todo. Pero ¿en dónde uno alcanza a diferenciar eso? Es que yo creo que llegó un momento en donde usted va a hacer algo nuevo, ¿cierto? Y se tiene que arriesgar. Sí, pero entonces, ¿usted cómo alcanza a vivir ese riesgo? Yo creo que hay partes donde son muy. Uno la puede cagar con
mierda. ¿Usted ha oído lo que dicen las viejas de uno, las mamás de uno? Lo del pálpito.
No, okay. Ay, eso yo lo sé. Eso ya como la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Manolo también tenía eso, ¿no?
Es la experiencia, pero. Yo les soy sincero, hermano, y eso no lo puedo negar, y tal vez me traten de loco, de hippio, de esotérico, quién sabe qué putas. Pero, hermano, yo cuando voy a la montaña trato de comunicarme, de estar ahí presente en esa voz que tienes ahí que te dice cosas, ¿me entiendes? Uno no puede perder ese, llamémoslo metafísica, llamémoslo, no sé, física cuántica o lo que quieras llamarlo. Pero, hermano, uno sabe cuándo y cuándo no. Y yo muchas veces me he bajado diciendo la cagué, soy una hueva, me cagué del susto, lo que sea. Y llego abajo y veo el resultado y digo, marica, si no me bajo, me hubiera pasado lo mismo que tus manos. ¿Entiendes? Y es difícil, pero como le digo, hermano, si uno hace las cosas con amor, y no te lo digo en la montaña, en tu vida, tú sabes cuando haces un mal negocio. Tú sabes cuando una persona la percibe y dices, este man, no confío. Tú sabes, ¿no? Sino otra cosa es que te las tires de loco y digas, no, todo bien, ¿qué tal? No, todo bien, un bulo. Óigase, porque eso es importante. ¿Sí?
Sí, ¿verdad?
Y yo no sé si lo han sentido, pero si no lo van a sentir, hermano.
No, a mí me ha pasado que llegamos muchas decisiones así, que son como radicales, yo las he tomado en una montaña. Pero yo al final me di cuenta que yo ya sabía qué hacer desde el principio. Como que esto es como lo más racional, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Pero como que uno le da vueltas y vueltas y.
Y ahí empieza a jugar el ego. Ay, quieto, a ver, tú eres huevón, sí, dale, dale. No, hay que. Y como le digo, la montaña siempre está ahí, las posibilidades siempre están ahí, las oportunidades siempre están ahí. Hay que tomarlas, sí, pero cuando realmente sientas que sí. Porque hay veces que tú ves pajaritos en el aire y dices, no es el momento, y no, ese no es el momento. Es otro, fresco, a
Sergio, sí, pero sí. Ahí en ese accidente que hubo con lo de Lenin, ahí fue una falla más humana, fue una falla más natural, porque es que todos quedaron debajo de la nieve, ¿no?
Varios, sí.
Todos quedaron, la mayoría quedaron.
Era básica inexperiencia en escalar montañas de 8.000 metros.
Okay.
En el Cocuy nunca caen 2 metros de nieve.
Era una zona que era de luz.
Nosotros cometimos el error primero de retar la montaña, porque ya mucha gente con experiencia había desistido de escalar. Como estábamos tan fuertes, tan motivados, con ganas de Himalaya, de que vamos por la cima, tomamos decisiones erradas y llegamos a un campamento de altura ya para atacar la cumbre, pero resulta que el clima nos cambia y cae una nevada esa noche. Era tan tenaz la nevada que nos estábamos ahogando dentro de la carpa y salíamos a ver qué era, y es que estábamos cubiertos de nieve. Entonces saque la pala, haga el redondel, quítele del techo la nieve y vuelva a dormir. Y a las 2 horas, vuelva y salga, ¿me entiendes? Entonces a la mañana siguiente sale el sol, lógicamente, para la cumbre no era el camino. Nadie se movía porque tenía más experiencias. ¿Y quiénes salieron de gancho ciego? Pues los que nos sentíamos fuertes y bueno, vamos para abajo y tal. Y que yo llegué a tener la nieve por aquí abriéndola.
No, o sea, avanzando en la nieve, caminando hasta acá.
Solo la que se movía así la nieve y ya.
Chao.
Suerte, me patronaba con un sándwich. Y en esa. Y bueno, vamos con Lenin andando y ya en el punto pasamos una grieta, me acuerdo. Yo iba abriendo el camino, Lenin venía atrás, Lenin era muy fuerte. Y en un momento, el pálpito que me dijo mi mamá, uy, marica, que se está tenaz, espérate ahí, Lenin, un momentico, vamos a buscar la cuerda. Estábamos así como pensando. Y Lenin salió y dijo, no, todo bien, yo voy adelante, cae. Hermano, el yo voy adelante fue que dio 2 pasos a esta distancia. Y se rompió el piso.
Ay, no.
Ahí fue la última vez que lo vi, sentado en la losa, perderse en la noche. En ese momento, pues, mi reacción es tratar de moverme, ¿sí? Entonces yo no me voy en la losa con él, pero la losa de arriba, porque eso es como un pastel, se parte la de arriba y la se parte la de abajo, la de arriba acá. Me cae la de arriba encima.
Uf.
Y yo empiezo como a tratar de no dejar taparme, como si vas nadando, como cuando quieres coger una ola.
Sí.
Ahí cuento un ejemplo ahí parecido. Y ya yo veo, vi el hueco y dije, no, marica, me maté. Sorpresa que quedé aquí con el vacío. Vamos a irme una grieta. Empecé a sacar la nieve del estómago para poder respirar, porque es que eso se comparta tanto que
claro, claro, es la asfixia de uno.
Entonces logro respirar y tal, y me saca un amigo mío que en paz descanse, Gonzalo Espino, un gran amigo. Que murió pues no en la montaña, murió en un problema diferente. Gran amigo, maestro, ¿no? Y él es el que me saca. Y también hay otro compañero que cae ahí, que es Nelson Cardona, que él después perdió una pierna, y es que él le recibió una pierna, y bueno, Nelson también gran amigo. Él también como que lo tapa un poco, y Gonzalo nos destapa, pero hace eso que me destapa y me dice, tenga esta estaca y téngame. Entierro la estaca, me aseguro y empiezo a asegurar en medio de ese show. Y bueno, Gonzalo baja, ve la dimensión de la escalada y dice: vámonos ya. Se había desprendido camionado, huevón de nieve. O sea, te estoy hablando de casi, no sé, metro y medio. Se partía así la torta. Y así lo hizo la torta, una planicie que luego se convierte en una laguna. Pues estaba allá. Busque.
No, no.
Entonces se empezó a sondear, no se encontró, se sacó una mexicana que cayó en una grieta. Nos ayudaron unos coreanos. Y a las 5:30, pues ya todos, después de 2 horas de buscar, pues básicamente nos dijeron, se quedan porque nosotros nos vamos.
Ay, es que decisión tan
sí.
De verdad que me...
Chao.
Ah, una experiencia.
¿A qué altura estaban ahí?
6.100, 6.000. Pero estábamos alto y nos tocaba ir a 5.000, a 1.000, que era el campo 1, y luego a sí, a 5.000 y luego a 4.000.
O sea, igual están lejos del campamento todavía.
Claro, estaban agotadas. Y la avalancha se llevó el camino, la huella, las banderolas, porque en ese momento no había GPS, ni tracks, ni nada de eso, sino banderitas, ya no estaban. Y fue una noche de perros, pensando que llegaba lejos, que al día siguiente Gonzalo en esa nota se levanta y me dice, no, vamos a buscarlo y tal. Y yo digo, bueno, camina, ve, puta, y yo cagaba el susto. Y empezamos a andar, y así se veía la losa.
O sea, ¿se quedaba cayendo?
Claro, porque es que cuando cae la nieve, no, hay que esperar por lo menos dos días a que el sol la caliente, cambie la temperatura, y esta capa la compacte con la otra. Okay. Mientras tanto, es un...
Sí, es un sí,
y nada, hermano, mal, también, pues, muy triste, viene el equipo, el conflicto del equipo, las culpas, las decisiones, tal, la familia, a mí me dio un dolor. Yo conozco al hermano de Lenin menor, fue muy duro, y además uno, ¿tú qué le dices a un hermano, marica? No, tu hermano se mató conmigo allá, ¿qué? ¿Qué?
No. ¿Y usted por qué no? ¿Qué tal?
Todo eso sale.
A juzgar.
Yo recuerdo un comentario en el aeropuerto, un man que me dice que ustedes lo mandaron en la parte más difícil y tal, porque yo me sentí así como...
No, pues.
Oh, ¿qué te pasa?
Claro, porque uno ya tiene, cierta culpa.
Claro,
tiene cierta culpa. Y ahora que lleguen... No. O sea, vamos los dos y llega uno solo.
No, y que te lo dice un man que no estuvo ahí, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Y si me dices si yo tuve la culpa, yo dije, no tuve la culpa, pero sí no tenía experiencia para estar ahí. Y pues, aunque la ignorancia y todo lo que sea, pues, como dicen en la ley, no estás exento de la vaina, pues me tocó pagarlo con dolor, huevón. Porque es que eso se paga con dolor de aquí. Ya han pasado muchos años. Y ya lo superaste, Fercho. Que uno aprende a vivir con las cosas. Porque bueno, además de eso, he tenido también circunstancias familiares y cosas que me han marcado la vida mucho. Por eso le hablo de que el ego me ha pegado mucho y que he aprendido mucho de eso. Entonces cuando a mí me salen con argumentos tan chingos, huevón, pues yo prefiero no votar con gente. Porque
hay peleas que no hay que pelear.
Hay que casar.
Sí, hay que pelear.
Entonces cuando a mí me citan en un chat del Turpial a cazar peleas, pues...
Sí, es
como... No, marica. Habla de 20.000 pesos cuando estamos hablando de la muerte, de las protecciones, de un parque, de la naturaleza, de la cuenca hasta el río Bogotá. Rafaelita, ¿no?
Sí,
no, o sea, no hablemos de decisiones, ¿no?
Sí,
es
una experiencia, papá.
Sí, no, porque hay decisiones tan jodidas. Son decisiones ahí. Ahí hay que tomarlas, si no, chao, se van todos. Así es la montaña.
Mire, con Alex bajando desde la Uraguita, hicimos la cumbre. Yo iba bajando muy rápido, porque nosotros estábamos muy fuertes. Nosotros llegamos de primero a la cumbre y detrás de nosotros, bueno, llegó Alex, llegaron otros. No porque era una carrera, no, porque íbamos en un ritmo. Pero bajando, unos chicos que no llegaron a la cumbre, yo me los encuentro, que eran de, no sé, amigos de Alex, conocidos de Alex. Yo me los encuentro al man y le digo, hey, ¿y cómo vienes bajando? No, que estoy cansado, pero es que no tengo rapelador y tal. Entonces yo le digo al man, yo vengo muy fuerte y tal. Y digo, no, todo bien, mira. Esta noche, úsalo, váyase con esta cuerda. ¿Quiere que te ayude? No, no, yo estoy bien, ya con esto me defiendo. Entonces, bueno, listo. Le entregué el rapelador, seguí bajando. Además, nunca bajó, huevo. Se me llevó el rapelador.
Perdiendo. Allá buscando.
Me llevó el 8. No, marica, muy triste, marica, un mago. Muy cansado, por más que tuvieron un rapelado.
¿Pero qué fue, hermano?
No, cayó, parece que dio un mal paso, no se había asegurado bien. Y era una cornisa como así, tenía que coger para acá. Y ese para allá era el campo base. Muy duro, muy duro. Entonces eso lo manda uno. Y ahora uno, pues, hablando ahí con un poco con humor de la cosa, pero son cosas que te van marcando. Y eso, pues, quiere uno transmitírselo a la gente para que no le pase. Y quiere que a uno no le pase. Y bueno, pues se asumen cosas, otras no, pero sí es importante, hermano, transmitir eso. Y me gustaría que las nuevas generaciones pues lo escucharan, lo vivieran, lo usaran, lo aprovecharan. Porque, marica, todos nos vamos a morir y eso les va a quedar a ellos. Entonces,
bueno, entonces hablemos de cosas bonitas.
Dígame.
No, no sé quién nos tenemos que ir. No, es para que... Para que...
Del único bonito que puedo hablar de mi señora, hermano. Qué pena.
Bueno, hay cosas que... Que hagan más seguro en las montañas. Entonces, primero, sí tenemos que agremiarnos, asegurarnos como una familia de escaladores que debemos ser. Ese por un lado, y por el lado deportivo sí... Continuemos, porque nosotros también estamos en el proceso, nosotros también tenemos el club de montaña, continuemos en ese proceso que es muy bonito para que echemos a rodar la federación de montaña, que eso sí la necesitamos para ver si podemos salir de todas esas vainas y mejorar.
Como dicen, encordémonos.
Encordémonos, sí. Se hace una acordada la familia y listo. Gracias.
Muchas gracias.
No, chicos, chévere.
Gracias.
No los había visto, pero... Bacano, por favor, mándenme ahí para verme.
Claro, gracias.
No, y siempre a la orden, hermano, siempre para botar buena corriente, para compartir conocimiento, para todo. Ah, esa es otra cosa. Vamos a lanzar la segunda capacitación gratuita patrocinada por el Turpial para sus afiliados.
Entonces nosotros vamos a pagar los 20.000.
No, tienen que afiliarnos.
Listo, vamos a afiliarnos. Y vamos a su merced nos va a invitar al Turpial para que vayamos.
Vamos, no, claro, avísenme con mucho gusto.
Vamos a afiliarnos.
Es que saben que, muchachos, los 20.000 pesos realmente no hacen la diferencia para la sostenibilidad del sitio. Lo que hace la diferencia es el amor que le puedan tener al sitio para que se desarrolle, lo aprovechen, lo disfruten, sientan pertenencia y que no quiten ese peso del bolsillo.
Sí, claro.
Es que uno cuando pone el billetico y nadie pone nada, pues uno dice, marica, pero está jugando. Si no, cómprennos. Claro, no quiten la vaina.
Está bien, va a ser otra opción ahí.
Claro. Pero no, súper invitados. Gracias. Hey, gracias.
Gracias,
me sentí muy cómodo. Y bueno, ahorita me va a tocar ir a presentar a Alex.
Gracias, Fecho.
Quiero que el último mensaje para todos. Un mensaje.
No, pues. La verdad es que espacios como estos me parece supremamente importante donde se pueda compartir de la montaña. Me parece que la experiencia de los escaladores mayores o con mayor experiencia son importantes para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, manténganse vivos, hagan las cosas bien y vayan aprendiendo un poco de ustedes. Y acuérdense que el camino que venimos recorriendo es para que ustedes lo sigan y se lo dejen a otras generaciones. Cero egoísmo, mucha amistad. Bueno,
un milagro,
gracias.